Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Tu almuerzo en deportes por lunch. Gracias por su fiel sintonía hoy, 3 de febrero, dándole la bienvenida a febrero, mes del amor y la amistad, pero también mes del deporte. Claro está. Bueno, y con ustedes próximamente va a estar el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz. Pero antes, saludemos a toda esa gente linda por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Un abrazo a todos. Y queremos, ¿verdad?, en estos momentos pasar a una breve pausa. Pero cuando regresemos ya, el Mundial en los Deportes, el que te tiene toda la información, Noel, ya está con nosotros. Así que regresamos en breve. Usted no se despegue. Buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Pausa aquí en tu almuerzo en deportes por lunch. Y ya con nosotros se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz, pero a esta conversación se une el compañero Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho para ambos.
Gracias, Michelle Vélez. Gracias a toda la audiencia de Radio Grito. Gracias a todas las personas que de una manera u otra se conectan con nosotros lunes y viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde, llevándole la información, lo más reciente, los análisis que están pasando en el mundo de los deportes. Josué González, bienvenido a Sports Lunch. Saludos
para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, vamos rapidito al tema. Qué mucha información, cómo me lo gocé el sábado pasado. Tengo que decirle que hacía mucho tiempo que no veía una cartelera de boxeo que estuviera tan fascinante. Tengo que reconocer que el combate entre Isaac, el Pitbull Cruz, y Ángel Fiero, realmente hasta ahora tengo que decir, oye, esa ha sido la pelea del año hasta el momento, pero luego la pelea estelar de los dos, David, sin duda alguna tengo que decir que para mí superaron mis expectativas. dentro de la incertidumbre que yo veía dentro de las conferencias de prensa y lo demás, los dos fueron a ganar. Mis respetos para ambos. Ganó David Benavides, sin duda alguna, pero David Morel, perdiendo, como digo yo, ganó también porque dio una demostración bestializada. Pero ya mismo vamos al tema del boxeo. Pero la noticia que me nos dejó durante el fin de semana, pudiera yo decir, la sorpresa del 2025 hasta el momento, le habrá dado una bienvenida LeBron James a Luka Doncic, le habrán dado una bienvenida a Anthony Davis en Dallas. Josué, tus primeras palabras para toda la audiencia de Sport Lunch, ¿qué te pareció ese sorpresivo cambio?
Bueno, vamos a empezar por decir que uno de los cambios que más ha dejado en shock a la fanaticada, no te diría en los últimos años, sino posiblemente en la historia de la NBA, porque pasó por debajo del radar el hecho de que cambiaran tanto a Anthony Davis como a Luka Doncic. Sí, tú esperabas que a lo mejor, ¿verdad?, al finalizar el año hubiese alguna movida de parte de alguno de ellos dos, pero jamás hubieses pensado que se lo iban a cambiar así, de la noche a la mañana. Un cambio que nos sorprendió prácticamente a todos. Un cambio también interesante. Y aquí, Noel, el tiempo, apúntalo por ahí. No, sé que nos va a dar la razón en esto que digo. Aquí hay mucho, mucho más de sencillamente hacer el cambio. Aquí yo entiendo que tienen que haber otras cosas detrás de los bastidores que impulsan a que el equipo de los más... Porque este cambio, si vamos a ver, no fue... quien creó este cambio es el equipo de los Dallas Mavericks, es el que al ofrecer a Duca pues hace que el cambio se realice. Así que la pregunta, primera pregunta que me viene a la mente es, ¿qué está pasando entre Luka Doncic o qué pasó? Porque ya no pertenece a ese equipo. ¿Qué pasó entre Luka Doncic y el equipo de los Dallas Mavericks? Un jugador que, si alguien se veía como un jugador franquicia en estos últimos años, tenía que decir que era Luka Doncic. Lo que pasa es que Jamal Cuban no es el dueño mayoritario de la franquicia de los Dallas Mavericks, y obviamente también eso influye. Pero sin lugar a duda, nos sorprendió muchísimo, y hay muchas interrogantes ahora. ¿Qué va a pasar? Ya sé, ya te puedo decir de antemano que de la información que ha salido es que Jason Kidd, dirigente del equipo de los Dallas Mavericks, Noel, se enteró después que hicieron el cambio. Eso es algo para mí bien importante señalarlo. Y también te puedo decir que los jugadores del equipo de los Dallas Mavericks no están nada, pero nada, nada, nada de contentos con el cambio que llevó a Luka fuera del equipo de los Mavericks. Así que hay que ver qué repercusiones traerá eso, porque creo que ya hay varios jugadores que también desean salir del equipo luego de esta movida. Así que hace lo que queda, ¿verdad?, del periodo del deadline, que es hasta el jueves a las 3 de la tarde, pues lo hace aún más interesante. Así que creo que aquí va a empezar a moverse el mercado más de lo que nosotros pensábamos. Creo que va a haber sorpresas, Noel.
Bueno, tengo que, dentro de este cambio que se concretó con los Lakers de Los Ángeles, donde hay otros jugadores envueltos, pero lo que sale interesante dentro de una información, que al primer equipo que la oficina, la gerencia de los Dallas Mavericks, le ofrecieron en cambio a Luka Doncic, fue a los Milwaukee Bucks por Giannis Antetokounmpo, a lo que el equipo de Milwaukee le dijo, no nos interesa, así que no tenemos nada más que hablar. Así que fue primero el interés de los Dallas Mavericks por Giannis Antetokounmpo. ¿Qué significa? Que estaban buscando un hombre, un centro, estaban buscando un hombre alto, que a la misma vez fuera un anotador, pero un jugador two-way player, un jugador que impacta el juego tanto ofensiva como defensivamente. Pero Josué González, usted que sabe lo que dice y dice lo que sabe, y usted analiza las cosas de manera seria y objetiva. Aquí vamos a hablar en arroz y en habichuela. ¿Cuántos juegos al momento ha totalizado el equipo de los Dallas Mavericks esta temporada? Vamos a buscar rapidito la tabla de posiciones y este es el análisis que yo tengo. ¿Por qué? Porque todo se basa en base al desempeño. Y tengo por aquí, no sé si quieres dar la información.
50 juegos, Noel, 50.
50 juegos, 26 ganados, y 24 juegos perdidos. ¿Usted sabe que Luka Doncic solamente ha participado esta temporada en cuántos juegos?
No tengo ese dato, si usted lo tiene me lo aclara, okay. Pero sé que se ha perdido muchos juegos.
Solamente ha participado en 22 juegos de los 50. Significa que Luka Doncic ni siquiera ha jugado un 50%, ni siquiera la mitad, porque si vamos a la mitad de 50 sería 25, y él ha participado en 22 juegos. Luka Doncic, lo que se alega, lo que se dice, es que por ahí está la frase que la hemos en este programa, la hemos mencionado en múltiples ocasiones, lack of effort, falta de esfuerzo. Luka Doncic, ¿qué está pasando con él? Un nene, porque estamos hablando de un jugador de apenas 25 años que se nota que no se entrena como debe, que está cogiendo lo suave, problemas de sobrepeso, y ahí es donde el equipo parece que ya ha visto toda esta mala costumbre. ¿Qué otra palabra yo me atrevería a decir? Oye, Luka Doncic es un prepotente, un presumido, que dice, no, yo juego cuando me dé la gana y como me dé la gana. Y posiblemente la gerencia adicional a esto, que ya por ahí llega la opción de un contrato máximo para Luka Doncic, dijeron, no, aquí no te vamos a complacer. Fue lo mismo que hizo Pat Riley con Jimmy Butler, no te vamos a dar el contrato máximo, así que quédate tranquilito. Aquí la gerencia de los Dallas Mavericks no comieron cuento y por tal razón salieron de Luka Doncic. Esa es mi opinión y ese es mi análisis.
Es así, Noel, concuerdo contigo. Sabes que Luka Doncic está en 270 libras, o sea, está bastante sobrepeso versus lo que debería estar, aunque es un jugador alto, ¿verdad? Pero está sobrepeso. Y usted y yo hemos aquí discutido hasta la saciedad, especialmente en los playoffs, de que uno de los problemas que tenía el equipo de los Dallas Mavericks, especialmente en el momento de los playoffs, que es donde se defiende más, es que precisamente a Luka Doncic no le gusta defender. Es un jugador que lo da todo en el lado ofensivo de la cancha, pero cuando se trata de defensa, pues no quiere cuenta con eso, ¿verdad? Con estar defendiendo. Y son cosas que los dirigentes ven y que se van acumulando. Y yo estoy seguro que para... Mira, velo desde este punto de vista, Noel. Estamos hablando de un equipo que estuvo en la final de la NBA el año pasado. Oye, para tú cambiar a tu jugador, vamos a decirlo así, a tu jugador franquicia, al otro año, cuando tú apenas hace unos meses estuviste en la final de la NBA, y cuando no titubeas en cambiarlo, es porque hay cosas detrás de bastidores que nosotros pues nos vamos a enterar, ¿verdad?, más adelante. Pero estoy casi seguro que tiene que ver con la falta de esfuerzo, como tú dices, posiblemente las actitudes hacia compañeros, y el hecho de que cuando tú vas a hacer un análisis de cada jugador, tú ves que este muchacho que tiene 25 años ya está sobrepeso, la tendencia es que mientras más tú vayas, ¿verdad?, envejeciendo, madurando, que es más difícil mantener el peso, a menos que seas un LeBron James, por ejemplo. Y yo entiendo que tiene que ver también con la preocupación del equipo de los Dallas Mavericks de cómo veían a Luka Doncic de aquí a unos cuantos años. Tú tienes que pensar que si vas a darle un contrato de tantos millones, posiblemente hasta 500 millones de dólares, pues ¿a quién se lo voy a dar? ¿Se lo voy a dar a un jugador que va a estar aquí de cada 50 juegos me va a jugar 22? Yo creo que ahí está la clave. Y tengo que decirlo, aunque Anthony Davis es un jugador que ya va bajando la cuesta de su carrera y también pierde muchos juegos, pero oye, cuando está en la cancha es un two-way player, es un jugador que te anota puntos, que te defiende, y hay que también señalar que estaba bajo la sombra de LeBron James en estos años, o sea que ahora al estar en el equipo de Dallas posiblemente va a ser la figura principal junto a Kyrie Irving, así que yo creo que más que nada se trata de eso, de cómo veían a largo plazo el equipo de los Dallas Mavericks a Luka Doncic. Y ahora la gran pregunta es, Noel, yo no sé si el comisionado va ahora a permitir que se juegue con dos balones a la misma vez, porque ¿qué van a hacer con LeBron James y con Luka Doncic a la vez? Porque todos sabes que si hay dos jugadores que les gusta tener la bola en la mano,
son esos dos. ¿Cómo le van a hacer? Esa es mi pregunta, porque LeBron no va a estar corriendo por un ala para arriba y para abajo detrás de Luka Doncic. LeBron, pues, obviamente tiene ya, ya está en los 40, ¿sabe? No puede estar corriendo a ese nivel, así que es interesante qué va a pasar, porque yo no creo que puedan subsistir esos dos jugadores. Y por lo que leí también, LeBron se va a mantener el equipo de los Lakers de Los Ángeles después del mercado de cambio, aunque tengo que decirlo, Noel, ya no me sorprende nada.
Bueno, aquí está, tengo esta información donde dice que el equipo de Dallas sabe que Luka Doncic fue escogido en el draft por parte del equipo de los Dallas Atlanta. Mavericks hace 6 años.
¿Qué significa? Claro, Noel, perdona que interrumpa, fue elegido por el equipo de los Atlanta Hawks y fue cambiado en ese mismo, en el draft fue cambiado por Trae Young.
Es correcto, pero lo que me refería fue que en el draft de primera instancia es cierto, pero desde el principio él está jugando con el equipo de Dallas.
Con Dallas, es correcto.
Desde novato, no es que él viene, él jugó su primera temporada en Atlanta y luego lo cambiaron por Trae Young. No, en ese mismo momento, cuando se dio el draft, pues prácticamente hubo un intercambio con el equipo de Atlanta, donde entonces el equipo de Dallas termina en ese cambio escogiéndolo en el draft de novatos. Así que él ha jugado toda su carrera con el equipo de Dallas. Por tal razón, el equipo de Dallas, si no lo cambiaba, tenía que darle una extensión de contrato máximo de 5 temporadas, es lo que se está alegando. Tenía que darle por 5 temporadas un contrato de ¿cuánto? De $346 millones. Ahora vamos, eso era el equipo de Dallas que tenía que pagarle esa cantidad que promediaba cerca de $70 millones por temporada. Al cambiarlo al equipo de los Lakers, ahora los Lakers solo pueden firmarlo por $229 millones. Estamos hablando una diferencia, wow, de 346 a $229 millones. Dice por aquí que en este cambio Luka Doncic pierde $117 millones, Josué González, y el equipo de Dallas no estaba dispuesto a darle esa cantidad de dinero, y por tal razón es que dicen, no nos interesa pagarte ese contrato, así que prefirieron cambiar a Luka Doncic al equipo de los Lakers. Y aquí yo te tengo una pregunta rapidito, Josué. ¿Tú ubicas a Luka Doncic dentro de los mejores 5 jugadores en el baloncesto de la NBA en esta actualidad?
No.
¿Lo ubicas dentro de los mejores 10?
Puede que se cuela ahí.
Okay.
Volvemos a lo mismo, Noel. Es que...
Ahora voy. Luka Doncic, sin duda alguna, está dentro de los mejores 10 jugadores libra por libra en la NBA. Anthony Davis, ¿usted lo pone dentro de los mejores 10 libra por libra en la NBA?
Ahora mismo no, pero por muchos años lo estuvo.
¿Lo pone dentro de los primeros 15?
Por ahí debe estar.
Ok, pues estamos hablando de 2 estrellas dentro de la NBA. En ese sentido, Luka Doncic es una estrella, Anthony Davis todavía sigue siendo una estrella, un jugador estelar.
Sí, un jugador estelar.
Ok, tengo por aquí dentro de... Quiero hacer esta comparación de los números de Luka Doncic y de Anthony Davis en su carrera. Voy primero con Luka Doncic, el cual promedia 28.6 puntos por juego, 8.7 rebotes y 8.3 asistencias. Voy con los mismos números, pero me voy ahora con Anthony Davis, el cual tiene 31 años, 6 años más que Luka Doncic. Y Anthony Davis promedia 24.2 puntos por juego, 10.7 rebotes y 2.5 asistencias. Pero la gran diferencia es lo siguiente. Cuando hablamos en términos ofensivos, son dos jugadores muy buenos ofensivamente, porque Anthony Davis es un centro que mete el canasto de media distancia y también mete el triple. ¿Es correcto, Josué?
Es correcto.
Ok, Luka Doncic la mete de todos lados, porque cuando vamos a hablar en términos ofensivos, Luka Doncic es un anotador, pero certero, y tiene puntería desde todos lados de la cancha. Hace asistencia, coge rebote, pero la gran diferencia, como dije, en términos defensivos, pues Luka Doncic jamás en la vida impacta el juego defensivamente como lo impacta Anthony Davis. Pero es 6 años más joven, y aquí es lo que voy. Para ti, el tiempo dirá, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de mencionar. Estamos hablando de que Luka Doncic, si hay algo que a mí no me gusta de él como jugador, es que en el barrio mío dicen no tiene amigos. Tiene, ¿cómo es que lo que le ponen a los caballos para que no miren para el lado? La gringola. Tiene una gringola a la hora de jugar, y tú dirás, pero oye, es que hace 8 asistencias. Sí, hace 8 asistencias, pero yo he visto muchísimas veces a Luka Doncic que prefiere él ser la opción número 1, la número 2 y cuidado que la número 3. La pasa cuando ya no hay más remedio. Y ahí es donde voy, que por tal razón no me gusta a veces mucho el juego de Luka Doncic. Y en términos de su esfuerzo en el otro lado de la cancha, pues tampoco me agrada mucho. Me gusta más el estilo de juego de Anthony Davis. Aquí estamos hablando cuál será la química que tendrá Luka Doncic al lado de LeBron James. Porque LeBron James, como dije al principio, Josué, son 40 años, pero ¿cuál de los dos luce en mejor condición física, Josué?
Oh, LeBron James por una milla.
Ahí LeBron James le va a decir, ¿cuál de los dos parece el que tiene 40 años? Aquí tú vienes, tú vas a jugar, pero tú te tienes que entrenar. Tú tienes que dar el máximo. Yo tengo 40 años, pero aquí yo hago que este equipo sea mejor. ¿Quién se tiene que sujetar a quién aquí, Josué? ¿O va a ser el jugador número 1 ofensivamente LeBron, o será Luka Doncic? Aunque eso también depende del dirigente, que quede claro. Pero para mí sigue siendo LeBron, ante la llegada de Luka Doncic, la voz cantante de la ofensiva de los Lakers, Josué, para ti.
Para mí sí, porque total, Luka Doncic no juega mucho tampoco.
Bueno, aquí viene a jugar, porque eso es lo que yo me pregunto. ¿De qué te vale entonces tú traer a Luka Doncic, que Anthony Davis estaba jugando, teniendo una gran temporada? Estaba jugando porque Anthony Davis ha jugado 42 juegos esta temporada, así que ha jugado 20 juegos más que Luka Doncic. Y ahí es donde mi pregunta es, ¿cuál de los dos, al final de cuentas, entiende Josué González? Y esto solamente lo podrá contestar el tiempo. Pero como aquí no es que somos adivinos, somos analistas y simplemente pues uno trata de llegar a la conclusión más precisa. ¿Entiendes que ambos serán de bien, que ambos le irá a cada uno de ellos, tanto a Luka Doncic le irá bien con los Lakers como le irá a Anthony Davis con Dallas?
Creo que a los dos le va a ir bien. Sin embargo, entiendo que a Anthony Davis le va a ir mejor.
¿Pudiera quizás decirnos el por qué entiendes que le va a ir mejor?
Porque Anthony Davis es un jugador, es un two-way player, te va a ayudar ofensivamente, va a meter sus 20 puntos por juego. Tú tienes un jugador como Kyrie Irving, que era la segunda voz en el caso de los Mavericks, pero sabemos que es un gran anotador, ¿sabe? Que yo entendería que ahora está Anthony Davis, pues entonces en la ofensiva Kyrie Irving tenga un rol un poquito más protagónico, ¿verdad? O más de lo que hacía al no estar Luka Doncic, porque como tú muy bien dices, Luka Doncic ya es la primera, la segunda, la tercera y cuidado que la cuarta versión. Entonces, yo entiendo que ofensivamente no van a perder tanto porque tienes a Kyrie Irving que obviamente que, vamos a decirlo así, no estaba teniendo la cantidad de tiros que tú esperabas o que tú sabes que puede darte en un juego. Y entre el extra que los tiros extra que tome Kyrie Irving y Anthony Davis pueden hacer la cuota de Luka Doncic. Ahora bien, en cuanto a la defensa, ahí sí la diferencia es por un mundo. Porque estamos hablando que tú estás trayendo un jugador que ha sido mejor jugador defensivo en la NBA en varias ocasiones. Un tipo que sabe defender y sabe organizarte la defensa también. Y aparte de eso, para mí Anthony Davis tiene más liderato que lo que tiene Luka Doncic. Así que yo creo que overall, aunque no te estoy diciendo que le va a ir mal a Luka Doncic a los Lakers, creo que le va a ir muy bien. Pero yo entiendo que quien sale beneficiado, en mi opinión, es el equipo de los Dallas Mavericks.
Bueno, con ese cambio concluimos. El tiempo va muy ligero y tengo que analizar rapidito otro cambio de impacto, donde los San Antonio Spurs adquieren vía Sacramento Kings a De'Aaron Fox y Zach LaVine, entonces termina en Sacramento. Y dentro de este cambio, el equipo de los Bulls de Chicago recibieron jugadores de parte del equipo de los San Antonio Spurs. De este cambio también luce sumamente interesante porque Zach LaVine, el cual se rumoraba tantas veces, Josué, que lo iban a cambiar, pues finalmente lo cambiaron, no para el equipo que pensábamos nosotros. Y ahora, pues, oye, para Víctor Wembanyama le tienen un point guard de primera.
Definitivamente, esa combinación de point guard y centro es excelente. Pues, posiblemente la mejor de la NBA. Si no lo es ahora, lo va a hacer en los próximos años. Aquí es diferente, porque aquí en el caso de De'Aaron Fox, él quería exclusivamente ir para el equipo de San Antonio. Decía que ese era el equipo donde él quería jugar. De hecho, en un momento dado se especuló de que podía terminar en el Miami Heat porque él era roommate en la Universidad de Kentucky, era roommate de Bam Adebayo y son muy buenos amigos. Pero él tenía claro todo el tiempo que donde quería jugar era San Antonio y obviamente el equipo, yo entiendo que lo complació, ¿verdad? En agradecimiento por sus años de servicio, lo complacieron. Y aquí sobre todo lo importante es que hay otros equipos que contribuyen a que se dé el cambio. Así que yo creo que pues, se alinearon los planetas y al final del día complacieron a De'Aaron Fox. Y estamos hablando de un equipo de San Antonio que poco a poco, ¿no? Él se va a volver a meter en el panorama. Yo entiendo que en los próximos 5 años, okay, sí, San Antonio van a ser las potencias en la Conferencia del Oeste. Tienen muchos turnos de primera ronda y tienen varios jugadores que vienen subiendo. Y además de eso, tienes el que va a ser el jugador del futuro de la NBA en Víctor Wembanyama. Así que creo que poco a poco los Spurs están de vuelta.
Bueno, equipos que se mencionaban que iban a ser de futuro, pero yo pienso que el futuro le llegó en el presente a estas organizaciones. Hablo de los San Antonio Spurs como el equipo de Oklahoma. Olvídese, no piense ya en que son equipos de futuro, porque estos equipos le pueden ganar a cualquiera en la actualidad. Para uh-huh. concluir, tengo que breve, en un minutito, Josué, Jimmy Butler, al parecer, pensábamos que le habían sacado un pasaje aéreo vía Golden State, pero justo cuando como que ya ese cambio estaba pues prácticamente al otro lado, la organización de los Golden State Warriors detienen el cambio porque Jimmy Butler se rehúsa a firmar una extensión de contrato con los Golden State Warriors. Le dijo a la gerencia del equipo, si me cambian para allá, pero yo no voy a firmar la extensión de cambio. Sigue siendo Jimmy Butler para la historia el jugador más controversial en términos de las contrataciones y su actitud, ¿o sea?
Definitivamente, Noel. Yo creo que ya se ha salido de proporciones esta perreta de Jimmy Butler. Ya ha llegado a un nivel olímpico, vamos a decirlo así. No es solamente que pidió un cambio del Miami Heat, es que pide el cambio del Miami Heat y está poniendo obstáculos, ¿verdad? Obstaculizando los cambios o impidiendo los cambios a otros equipos. Y tan es así que, como tú muy bien mencionas, ya el Miami Heat tenía un cambio en el que adquirían a Andrew Wiggins y a Moody, otro jugador del equipo de los Golden State Warriors, por Jimmy Butler, y él sencillamente, su agente le dijo, no hagan ese cambio, ¿sabes qué? No hagas ese cambio, vas a perder tu dinero porque él no te va a firmar una extensión de contrato. Entonces, ¿qué pasa? Le está haciendo daño al equipo terrible, porque ya prácticamente, yo te diría, te tendría que decir, ¿verdad? El límite o el deadline para cambiar jugadores es el jueves, este próximo jueves, 5 o 6, creo que es a las 3 de la tarde. Noel, ya ningún equipo va a querer a Jimmy Butler, a menos que sea el equipo de los Phoenix Suns. Entonces el problema es que con esta actitud también estás logrando que el equipo de Miami reciba menos a cambio, porque yo estoy seguro que ya Miami dice, mira, yo por salir de ese tipo, dame lo que sea, porque la realidad es que ya ha sido demasiado dañino, ya estamos claros, ya los jugadores no lo quieren en el camerino, los compañeros de equipo no lo quieren allí, ¿sabes? Y la administración no lo quiere allí. Entonces, si no es con los Phoenix Suns, hay que ver qué le vaya a dar Phoenix a cambio. Pero la realidad es que ya, por lo que se ve, luego de ver todos estos cambios que han sucedido, ya está más que claro que ningún equipo quiere a Jimmy Butler, a menos que sean los Phoenix Suns, que es donde él ha dicho públicamente que es el único equipo con quien va a firmar extensión de contrato.
Bueno, vamos a ver lo que sucede con Jimmy Butler, pero quedó comprobado en su carrera. Tuvo problemas en Minnesota, tuvo problemas en Chicago, tuvo problemas en Filadelfia. De momento, al parecer, parecía que Jimmy Butler se había encontrado en Miami, pero ha quedado demostrado al final que Jimmy Butler, sin duda alguna, es un jugador muy controversial y que conste, aquí más claro no canta el gallo, le está haciendo mucho daño a la organización del equipo del Miami Heat. Bueno, cambiando el tema porque el tiempo avanza y de qué manera va aceleradito, voy a darle un resumen breve, rapidito, de dentro de las grandes ligas. Jake Flaherty finalmente llega a un acuerdo con los Tigres de Detroit. Se dice que es un contrato por 2 años, 2 temporadas y el derecho de 29 años de edad, 35 millones de los cuales, oye Josué, ¿qué contrato este en términos de la manera que va a cobrar? Va a cobrar 25 millones en el 2025, entonces quedarían solamente 10 millones pendientes para el 2026. Pero lo que sucede es que dependiendo, aquí viene, las condiciones, cuántos juegos gane, cuántas entradas lance, cuántos jugadores ponche, va para el juego de estrella, que si está en la conversación del Cy Young, pudiera tener en bonificaciones 10 millones más, que pudiera entonces para el 2026, en lugar de 10, ganar 20 millones. Un contrato de 2 añitos, 35 millones, que pudiera subir a 45, vuelve al equipo de los Tigres de Detroit. Creo que es una gran contratación para los Tigres, Josué.
Eso es así, y me gusta mucho, ¿no? Ese tipo de contratos con bonificaciones, porque tú vas a cobrar de acuerdo al desempeño y al esfuerzo que le pongas a ese contrato. Así que así es como me gusta a mí. Si yo fuera, ¿verdad?, gerente o directivo de algún equipo, así es como me gustaría negociar los contratos.
Con relación a Pete Alonso, lo que sí puedo decir es que el puertorriqueño Francisco Paquito Lindor llamó al dueño de los Mets de Nueva York, a Steve Cohen, y le dijo, por favor, yo necesito a Pete Alonso en ese lineup. Así que, de alguna manera, si está de parte de usted, denle el dinero que está pidiendo Scott Boras por Pete Alonso, porque de qué vale que escogimos a Juan Soto, pero perdamos a Pete Alonso. Y aquí hay una estadística bien interesante. El pelotero, no sé si gustaría quizás, porque esto es, ¿cuál pensaría Josué González, el pelotero que más cuadrangulares desde la temporada del 2020, 21, 22, 23 y 24, las últimas 5 temporadas, Josué, simplemente, ¿sabe o tienes idea de cuál es el pelotero, los peloteros que más cuadrangulares han conectado en la novena entrada?
En la novena entrada, wow, eso sí, no tengo ni idea.
Ok, Pete Alonso es el segundo con un total de 13 cuadrangulares conectados en la novena entrada. El primero es Shohei Ohtani, que ha conectado 18. El tercero es Aaron Judge, que ha conectado 13, Juan Soto 13, Christian Walker 13, Jordan Álvarez 12, Mookie Betts 12. y hasta ahí lo dejo. ¿Qué significa? Oye, un cuadrangular en la novena entrada muchas veces decide el juego, ¿es correcto?
Uh-huh, correcto.
Pete Alonso está en la conversación desde que debutó en las Grandes Ligas, tiene el récord. En el 2019 estableció un récord como novato de 53 cuadrangulares, como novato. Y desde ahí en adelante es el segundo pelotero con mayor cantidad de cuadrangulares desde el 2019 detrás de Aaron Judge. Y es, está en la lista desde que llegó a las Grandes Ligas, el máximo remolcador de carrera en RBI. Oye, entonces tú me vas a decir a mí, ok, traíste a Juan Soto, pues ese es el bateador que necesitamos detrás de Juan Soto. Porque va a parecer lo mismo que con Aaron Judge. Aaron Judge puso unos números en bestializados, pero es gracias a Juan Soto también. Y Juan Soto puso unos números en bestializados, gracias a Aaron Judge. Así que lo que le está diciendo Lindor a Steve Cohen tiene sentido, definitivamente. Yo llego a la primera y posiblemente pues le van a pichar. ¿Quién es el hombre que más bases por bola recibe en las Grandes Ligas? Juan Soto. ¿Y por eso le pagaron? Seguro que sí, porque es el pateador que más hace trabajar a un lanzador. Pues ¿a quién necesitamos detrás? Al máximo, al segundo máximo jonronero y al máximo remolcador de carrera. Con eso yo creo que no hay que explicar mucho, Josué. ¿Le complacerá el dueño de los Mets a Francisco Paquito Lindor, que ya se lo dijo, lo quiero en ese line-up?
Bueno, está por verse. Yo entiendo que al salir de la boca de Francisco Lindor, pues obviamente va a tener algún tipo de peso, porque es prácticamente tu jugador franquicia, el hombre que ha estado ahí, que ha cargado el equipo, junto precisamente con Pete Alonso. Así que yo creo que es de, tiene poder, tiene ahí, tiene poder Francisco Lindor para poder hacer ese tipo de petición. Hay que ver ahora si el hombre entonces lo complace. Vamos a ver, yo entiendo que a la larga los Mets van a tener que hacerlo, ¿no? Porque es que después que han gastado tanto a un jugador como Juan Soto, y dejar perder a Pete Alonso, pues sería para mí bien cuestionable, te diría yo.
Una estupidez. Yo para mí sería una estupidez, y hay una frase que usted sabe que nosotros la utilizamos mucho en este programa. If it's not broken, why you fix it? Si no está roto, ¿por qué lo quieres arreglar? Oye, la hora de la verdad, Pete Alonso te ha hecho el trabajo. Un hombre que juega también, no es un llorón, no es un hombre que se coge dos días libre a la semana. Oye, un hombre que prácticamente juega todos los días. Así que yo pienso particularmente que Pete Alonso debe ser un must. Yes. Hay que firmarlo sí o sí. Así que Alex Bregman, que lo mencionamos el viernes pasado, Cubs de Chicago, Tigres de Detroit, Medias Rojas de Boston o los Astros de Houston. Todavía sigue la incertidumbre. Se dice que un equipo mejoró la oferta que le habían hecho los Astros de 6 años y 156 millones. Josué dijo que entiende que fueron los Cubs. Si mal no recuerdo, tú entendiste que fueron los Cubs, Josué.
Correcto.
Ok, yo pienso que pudo haber sido el equipo de Detroit, pero vamos a ver. Y si fue Boston, pero lo que se rumora es que posible Boston los quiere para la tercera base, porque ¿sabe a quién le dio una perreta cuando escuchó esa noticia?
¿A quién? ¿A Devers?
A Rafael Devers. Se dice que Rafael Devers dijo, yo soy el jugador franquicia aquí, a mí me pagaron sobre 300 millones de dólares, yo soy la tercera base. Parece que le dijeron, sí, pero es que tú cometiste 18 errores y Alex Bregman ganó el guante de oro. A lo que él como que de momento no le gustó mucho la ideita y por tal razón dijo, ah, pues yo me voy a encachorrar porque yo soy el tercera base aquí de Boston. Vamos a ver lo que sucede. Entonces pues Boston dijo, pues lo firmamos para jugar la segunda base. No sé, a la hora de la verdad, ¿qué va a pasar ahí? Usted piensa que va para los Cubs y yo como que de momento he pensado que va para el equipo de los Tigres de Detroit, que han dado varias sorpresas dentro de las contrataciones, y ese fue el equipo más sorprendente de la temporada del año pasado, porque los Tigres nadie se imaginaba de que iban a clasificar a la postemporada. Así que por ahí queda todavía Alex Bregman, Pete Alonso, Nick Vivetta y J.D. Martínez, dentro de los agentes libres que yo pudiera mencionar, que todavía sé que no han firmado con ningún equipo. ¿Tiene, Josué, algún comentario adicional del tema del béisbol de las Grandes Ligas antes de pasar a otro tema?
No, pero ya se está acercando, ¿verdad? El periodo de los campamentos primaverales, así que ya se empieza a calentar la cosa. Esperamos dos o tres semanas, que las próximas dos o tres semanas sean bastante activas, Noel.
Bueno, voy rapidito al tema de la Serie del Caribe, donde esta tarde Puerto Rico juega a las 4. Y en Puerto Rico, estoy buscando por aquí, Josué, si me puedes ayudar, porque ahora mismo se me escapó dentro de lo que es la página de la Serie del Caribe. Bueno, voy rapidito.
Si no me equivoco, hoy es con Venezuela, si no me equivoco, te verifico.
Sí, es correcto, hoy nos enfrentamos a Venezuela a las 4 de la tarde. Venezuela todavía no ha ganado. Venezuela tiene 0-2, Puerto Rico 1-1. 4 de la tarde, Guapa Deportes, Guapa 2, Puerto Rico versus Venezuela. Y a las 9 de la noche, México, creo que la tiene fácil contra Japón. México ha ganado los 3 juegos. Japón está en blanco también, al igual que Venezuela, tienen 0-2. Así que pronósticos para hoy, Puerto Rico le gana a Venezuela y México le gana a Japón.
Me voy con Puerto Rico y me voy con México.
Mañana martes a las 6 de la tarde, Puerto Rico se enfrenta a la República Dominicana y Japón en la noche, a las 11 de la noche, Japón se enfrenta a Venezuela. Así que yo pienso que estos dos equipos, que al momento no han ganado, y si no ganan hoy ninguno de los dos, pues entonces mañana irían ambos con 0-3, y el que pierda entonces dentro de ellos se eliminaría. Esa es la manera que yo lo veo. El miércoles a las 6 de la tarde, pues entonces comienzan las semifinales. Y el miércoles también a las 11 de la noche, pues sería el segundo juego. El jueves entonces se jugaría a las 11 de la noche por el tercer lugar. Y el viernes a las 9 de la noche se jugaría por el campeonato. Ese es el formato hasta el momento de la Serie del Caribe. ¿Algún comentario, Josué, con relación a la Serie del Caribe?
No, interesante, porque para Puerto Rico es bien importante este partido de hoy, porque es el que prácticamente te cualifica y a la misma vez pues te acomoda, ¿verdad? Más o menos, finalmente parecería que va a terminar México en la primera posición. O sea que si tú quieres tener un partido de semifinal donde sea el local, pues Puerto Rico tiene que ganar todos los juegos que le quedan y entonces ver si Dominicana pierde otro jueguito más, ¿verdad? El juego que le queda, ¿verdad? Con Puerto Rico. Y si Puerto Rico logra ganar la Dominicana, pues entonces terminaría segundo. Y sería por lo menos local, ¿verdad? Que cuenta para algo, porque en un partido cerrado, tú dejar en el terreno de juego siendo local, pues es una ventaja sin duda. El equipo de Japón, pues hay que decirlo, ¿no? Era estado por debajo de las expectativas. Sabíamos ya que no era una selección, era un equipo de club prácticamente. Y Venezuela sí me sorprende que arrancó con 0-2, pero vamos a ver qué sucede. Todavía Venezuela puede reponerse y puede lograr la clasificación y estar ahí luchando, porque sabemos que al final del día Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, México, cualquier cosa puede pasar, Noel.
Bueno, antes de haber comenzado la Serie del Caribe, escuché un analista, un experto, que dijo que había visto todos los equipos que estarían participando en la Serie del Caribe y dijo que el más flojo que veía era Venezuela. Y de momento yo dije, ¿no será que está en contra de Maduro? Y por tal razón pues hace ese comentario, pero no sé si el tiempo le está dando la razón, porque el equipo de Venezuela todavía no ha podido ganar. Y con relación a lo que comentaste, pues aquí lo habíamos analizado, esto no es una selección de jugadores de la mejor calidad de Japón, esto fue un equipo que simplemente los organizadores de la Serie del Caribe pues le hicieron una amable invitación a este equipo japonés, pero jamás en la vida, en términos de la calidad de lo que trae Japón, obviamente, a un clásico mundial, no. esto es un equipo más de los que participan en la liga japonesa, y por tal razón lo hicieron una amable invitación a la Serie del Caribe. La pregunta que yo me he hecho es si es la Serie del Caribe, no será por política, no entiendo la razón, que no está ni Panamá, no está Colombia, no está Nicaragua, no está Cuba. Oye, hay muchos países que hemos visto en el pasado compitiendo en la Serie del Caribe, pero a la hora de la verdad, yo a veces me encantaría saber la razón por qué tan solo cuatro equipos, sí, del Caribe y un equipo del Oriente. José González, ¿tiene alguna información que yo no sepa, que quiera compartirla con el público? ¿Por qué razón estos equipos no participaron?
No sé por qué no participaron. Lo que sí te puedo decir es que no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido de ayer de Puerto Rico y Japón. No sé si tuviste la oportunidad de ver las gradas, pero había mucha gente. Y había mucha gente de Japón en las gradas. Yo creo que esto es más, tiene más que ver con la parte económica, el invitar a Japón. Ahora, el por qué no están los otros países, no sé si a lo mejor el formato que quisieron usar pues fue un poco más close, ¿verdad? O no sé si tenga que también que ver la parte económica, pero sí me sorprende. Por lo menos equipos como Panamá, Colombia, pensaba que iban a estar ahí, pero lamentablemente pues no estuvieron, ¿verdad? Yo soy de los que piensa que mientras más países, más representación haya la Serie del Caribe, más lujoso, ¿verdad? Y mucho mejor se ve el torneo.
Yo hago un comentario con mucho respeto, como siempre. Este es un programa donde se habla de deporte. Aquí no se habla ni de política ni de religión. Pero desafortunadamente hay veces que por situaciones políticas suceden cosas, y yo he llegado a pensar que Estados Unidos, ya sabemos históricamente la relación política con Estados Unidos. Esto que estamos hablando, y tú me van a decir, pero es que se está jugando en México. Oye, saben la situación y dirán, políticamente hablando, la Serie del Caribe, el grupo, y por decirlo, los que controlan, los mandamás de la Serie del Caribe, ¿están vinculados a Major League Baseball, Josué?
Bueno, yo entiendo que sí.
Porque yo también entiendo que sí, que aquí todo lo que pasa, realmente el mandamás es Major League Baseball. Y a veces me pregunto, la situación política de Panamá con Estados Unidos, la situación política de Colombia con Estados Unidos, la situación política de Nicaragua con Estados Unidos, son muchas cosas que de momento pienso y digo, no sé, ojalá, no, pero de momento digo, espérate, pero si es que Venezuela la tiene bien difícil con Estados Unidos, pero están jugando ahí, México también. Yo no sé ni qué pensar, pero a la hora de la verdad yo voy a decir sí. De acuerdo contigo que Japón es un plus en términos económicos, y esto es un preámbulo, esto es un aperitivo, esto es un pocillito de café con un sorullito de lo que nos espera en el 2026, el Clásico Mundial. Y por tal razón, por eso trajeron, y mencionas, tú nada más decir Japón, ya tú estás hablando de millones de dólares en inyección a la Serie del Caribe, ya usted lo dijo. Pero como que me hubiese encantado a mí particularmente ver esos equipos de esos países que mencioné. Pero ahí lo dejo, cambio de tema rapidito. Y a Israel Adesanya, sí, Ismael Noel Ruiz Avilés, lo vi. ¿Qué clase de puño embestializado le dieron a Israel Adesanya? Que pienso como que ya debe de estar mirando la puerta hacia el retiro, porque tanto en los deportes de contacto, me refiero al boxeo, karate, artes marciales mixtas, cualquiera que sea el deporte, oye, los golpes y de esa magnitud pasan factura, hacen daño luego. Y Nasruddin Imabov, el francés, le ha dado un tanto derechazo en todo el rostro de Israel Adesanya, y a los 30 segundos del segundo asalto le apagaron las luces a Israel Adesanya. En la pelea semiestelar hubo una sorpresa, porque el Shara Magomedov, el pirata ruso, el que estaba invicto con 15-0, vino Michael Page, el inglés, y le hizo una pelea bien estratégica, dándole pataditas, manteniéndolo a distancia y manteniéndolo a distancia y dándole patadas, y le ganó una decisión unánime. Así que dentro de otro resultado, por Sergei Pavlovich le ganó a Jastrzębski, ¿a quién? Jairzinho Rostrzynski, el nigeriano, el africano, perdón, perdió también por aquí otro de los Nurmagomedov. Seid Nurmagomedov, con récord de 18-4, perdió ante el brasilero por decisión contra Vinicius Oliveira. Así que esos fueron prácticamente dentro de las peleas estelares. Fer Siam, estamos hablando del francés, con 17-4, le ganó la estadounidense Mike Davis por decisión. Así que hay los resultados de las peleas. Ya el viernes estaremos hablando del evento grande que viene para el próximo sábado. Como dije al principio del programa, me lo gocé todito la cartelera del sábado pasado. ¿Quién me dijo que el boxeo estaba muerto? Lamento decirle que el boxeo está vivito y fresquecito y jovencito. Tremenda pelea que dieron los mexicanos Isaac el Pitbull Cruz contra Ángel Fiero. Se ganaron cada uno de los dólares que le pagaron. ¡Qué peleón! Oye, me trajo recuerdo de cuando el boxeo realmente era otra cosa. Cuando yo en mis primeros años viendo el boxeo, que tengo uso de razón para aquello de la década de los 80, cuando el boxeo uno veía peleas de dos boxeadores que salían a ganar. Nada de eso. Oye, el comentarista, todavía yo no lo puedo creer. En un nivel, Josué, usted llegó a ver el primer asalto de la pelea del Pitbull Cruz contra Ángel Fiero, Josué González.
No tuve la oportunidad de verlo.
Ok, yo quisiera que usted lo viera para que entonces usted llegara a una conclusión. Porque estos hombres, desde que salieron, sonó la campana y el árbitro dice, ok, vamos a pelear. Estos dos salieron realmente a intercambiar golpes de poder. Y aquello era toma y dame, y toma y dame, y toma y dame. Y cuando se acaba el asalto, el comentarista dijo, tremendo round de estudio. Yo dije, pero espérate, ¿dónde este comentarista? Y no me gusta criticar a nadie, pero es que todavía no lo puedo entender que hizo ese comentario. Y estaba bien desacertado, porque lo que uno veía, lo que veía mi amigo Edgar Figueroa, y lo que veía yo, espérate, esto no es lo que está viendo el comentarista, el analista. Y de momento yo dije, o es que está haciendo comentarios sarcásticos, o es que está haciendo comentarios. Sí. Se atrevió a decir que tenían un primer asalto de estudio. Yo dije, es la primera vez que yo veo que dos peleadores se estudiaron, sí, las quijadas de cada uno, porque se dieron golpes de poder, estamos hablando, pero embestializadamente, se lastimaron al cuerpo, al rostro, se probaron las quijadas, se probaron realmente las vajigas, el hígado, se hicieron ambos con los puños. Tremendos exámenes físicos de cuál asimiló más. Así que esto es una de las peleas que yo le puedo decir más emocionante que he visto en muchos años. O sea, estamos hablando del nivel de los golpes de poder, algo embestializado. Y luego, en la pelea estelar, tengo que mencionarla, que me encantó, me fascinó el duelo de los dos David. Mi respeto para David Benavides, David Morel superó las expectativas. Qué bueno por el deporte del boxeo. Y luego entendí, luego de ver esa pelea, yo me imagino que Canelo Álvarez hoy anda con una careta de luchador para que no le vean la cara. Porque por tal razón es que Canelo Álvarez los había esquivado. Y ahora yo entiendo el porqué. Y me van a decir, Canelo le puede ganar a esos tipos. Oye, en el boxeo cualquier cosa puede ocurrir, pero lo que pasa es que ya Canelo sabe que con el dinero que tiene y la gloria que tiene y la fama que tiene, pero tiene secuestrada las 168 libras y por tal razón ellos se tuvieron que ir a las 175 porque Canelo nunca le dio la oportunidad a ninguno de estos dos peleadores. Y no es que yo esté hablando mal de Canelo, porque admiro al Canelo que se enfrentó al Triple G, pero luego de escuchar tantas cosas, lo que dijo Bivol, lo que dijo Sergey Kovalev, lo que ha dicho Oscar de la Hoya, lo que ha dicho tantas personas, pues yo como que de momento he comenzado a dudar grandemente con relación, están mañadas, están vestidas Josué González, de corrupción, las peleas del Canelo Álvarez. Josué, Dimitri Vivol dijo que le habían pagado 5 millones para que perdiera. Y él le dijo, ok, lo acepto. Póngalo ahí, que lo voy a aceptar. 5 millones de dólares. Y por tal razón le dieron la pelea. ¿Pero qué pasó? Él dijo, si yo le decía que no, pues no me daban la pelea. Le dije que sí, que aceptaba, que si perdía me daban 5 millones. Josué los engañó, Dimitri Vivol, los cogió a ellos de tontos, le ganó la pelea y no le pagaron los 5 millones. ¿Qué usted opina de esto, Josué?
Bueno, es como tú dices, esto es parte de la mafia y de las razones, ¿verdad? Por lo que el boxeo, usted dice, ¿verdad? Que está vivo, pero en muchas ocasiones ha perdido mucha cantidad de fanaticada por chanchullos, vamos a decirlo así, chanchullos como este, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que desafortunadamente han habido jueces incompetentes, porque ahí mismo dentro de la decisión de la pelea del sábado, si mal no recuerdo, hubo uno de los jueces que vio ganar de una manera que yo no vi ganar a David Benavides. Y en la pelea del Pitbull Cruz también, vi un juez que de momento yo dije, pero ¿qué está pasando aquí? Y muchas veces hemos visto referir incompetentes. Y a veces digo, ¿están qué? ¿Están parcializados? Son cosas que no deben de pasar. Y en ningún deporte. ¿Está pasando en la NFL? El viernes le vamos a tener el análisis. Josué González le va a tener el análisis del Super Bowl. Pero Josué, ¿qué fue lo que pasó con el árbitro principal del juego entre los Bills y los Kansas City Chiefs?
Bueno, fue suspendido, Noel. Y las razones son más que obvias. Usted que vio el juego y yo que lo vi también, nosotros sabemos que ahí hubo unas irregularidades que lamentablemente se vieron a una milla, jugadas bien controversiales, en el caso hablamos, ¿verdad?, de la jugada de la intersección que contaron como pase recibido el equipo de Kansas City, y sobre todo a lo último, Noel, la jugada de first down, que se vio claramente que el Josh Allen llegó a la marca del first down y no se la contaron y le quitaron la bola al equipo de los Bills, que prácticamente fue la jugada que decidió el juego, vamos a hablar claro. Y ante todo eso y quejas que no han sido solamente esta postemporada, ¿no? Ha sido una constante en los últimos años de ayuda de los árbitros al equipo de los Chiefs, pues se hizo una investigación, ¿verdad? Pero pues ya muy tarde, porque se hizo la investigación, pero ya los Chiefs están en New Orleans allí ready para el Super Bowl.
Pero ¿qué le voy a decir a mi tío Ismael Ruiz, fanático de los Buffalo Bills? ¿Qué le puedo decir a todas las personas, a Bills Nation, a la nación que sigue a este equipo? Eso no le trae consuelo, eso no calma su dolor. ¿Por qué? Porque el equipo que merecía ir al Super Bowl era los Buffalo Bills, y desafortunadamente por las malas decisiones, por la incompetencia, no solamente en el boxeo, pasan muchos deportes, que hace la NFL, okay, lo voy a suspender. Ah, con eso, pues está bien, con eso los fanáticos de los Bills ya quedaron contentos. No, absolutamente para nada. Aquí hubo una decisión, un resultado que mañado, hubo un resultado que no debió ser, porque para eso estamos en el 2025. ¿Cómo todavía se pueden permitir estas cosas, Josué? Esto es increíble.
No, lo que da más coraje, porque tú, ¿verdad? Ver que lo resuelven así, pues da más coraje, porque ha sido una constante y que crean que con esto van a... Bueno, lo están haciendo para la grada, que crean que con esto resuelven la situación, pues no. Yo entiendo que lo que hacen es empeorar la situación.
Esto es una herida de 25 puntos y tú le pusiste una curita. A la hora de la verdad, no, esto realmente yo pienso que no debió pasar y trae un malestar, un disgusto, porque todavía yo sigo sin creer. Si hubiesen ganado como debe ser los Kansas City Chiefs, muy bien, pero es que se vio la mano criminal, se vio la trampa, ¿sabes? Se vio el truco, llámale como la corrupción. ¿Y cómo entonces tú vas a aceptar ahora ok, sí, fue culpa del árbitro. No, pues revoca esa decisión, porque eso no debe pasar en el deporte. Es mi opinión.
Es así, lamentablemente.
Bueno, Josué González, ¿qué fue lo más interesante antes de despedirnos en un minutito que pasó en el mundo del fútbol, el soccer, el balompié durante este pasado fin de semana, o qué viene para la semana?
Bueno, pues sencillo. Esta semana hay Champions League. Esta semana descansan. Está el sorteo. Sabemos que el Manchester City y Real Madrid es el partido más importante. Vamos a hablar de eso ya la próxima semana. En cuanto a la Liga de España, lo más importante es que el Real Madrid perdió un partido que no debieron haber perdido nunca. Y esto hace que se cierre un poquito más la cosa. El Real Madrid perdió 1-0 contra el Español, el Atlético de Madrid ganó 2-0 y el Barcelona también ganó. Así que de esta manera se pega un poquito más la tabla de posiciones. El Real Madrid todavía está de líder, pero solamente la diferencia con el Atlético de Madrid es un puntito, y estos dos equipos juegan próximamente en lo que le llaman el famoso derbi. Esto es nada más y nada menos que este próximo sábado 8 de febrero. Así que el partido por el primer lugar va a ser este sábado. El viernes vamos a estar analizando qué va a pasar en el famoso derbi de Madrid.
Bueno, y el viernes José González, como le dije, nos trae el análisis de lo que será el Super Bowl. Este juego será desde Nueva Orleans, Luisiana. Esto es en la casa donde juegan los Saints, ¿es correcto?
Es correcto.
Y el juego está pautado para comenzar a las 8:30 de la noche, hora de Puerto Rico.
Así que, muy tarde para nosotros, pero pues...
Bueno, vamos a verlo, y Josué, entonces se hará justicia ahora. ¿Los árbitros que van a poner en ese juego van a pitar el juego de la manera correcta?
Bueno, después de toda la controversia, tú esperarías que sí, ¿verdad? Pero lamentablemente ya nada me sorprende más en esto, los deportes.
Bueno, gracias por todo, José González, por tu excelente participación, Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, toda la audiencia de nuestro programa. Sepan que con mucho amor tratamos de confeccionarle un programa variado. Hay mucho tema siempre, hay mucha información, se nos queda a veces abundar más, pero el tiempo avanzó, 1:03 de la tarde, así que para ti, José, Michelle, y toda la audiencia, todos nuestros auspiciadores, que tengan una excelente semana. Tan bestializada semana, y si papá Dios lo permite, aquí estaremos el próximo viernes. Hasta entonces, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.